Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Le damos a todos la bienvenida a este programa del día de hoy. Hoy es 19 de abril de 2018. Estamos aquí en el programa Yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM, programa dirigido por los profesores del Centro de Yoga Sivananda. Hoy vamos a continuar con el estudio del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 6, el Yoga de la Meditación. Y vamos a empezar con el verso 4. Hemos estudiado hasta el verso 3 del capítulo 6. Todos los audios están colgados en la página, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 3. Así que a todos le damos un gran saludo. Y como siempre, vamos a comenzar con oración, invocando el precioso mantra, que es uno de los versos del Gita Dhyanam, himno compuesto por Madhusudana Saraswati, un gran santo de la India, que se utiliza para empezar un estudio auspicioso del Bhagavad Gita, esta escritura sagrada. Vamos a enderezar la espalda, aquellos que puedan. Vamos a invocar el sonido Om. Inhalar profundo. Om. Om. Om Partaya Pratibhoditam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Graditam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Ritavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvam Anusamdadhami Bhagavad Gita Bhavadveshinim. Oh Bhagavad Gita, con la que Partha fue iluminado por el propio señor Narayana y que fue compuesta dentro del Mahabharata por el antiguo sabio, por Vyasa. Oh Madre Divina, destructora de la reencarnación, que derramas el néctar del Advaita y que constas de 18 capítulos. En ti, oh Bhagavad Gita, oh Madre Afectuosa, yo medito. Muy bien, y así comenzamos este estudio del día de hoy. Vamos a retomar con el verso que hemos dejado y que hemos estudiado en el programa pasado. Le pedimos a Seba que coloque la siguiente lámina para aquellos que están estudiando en vivo. Tenemos allí entonces los versos que vamos a estudiar. En realidad no van a ser todos, si Dios quiere. Quiere decir que podemos darle contenido. Tenemos varios versos allí que estudiaremos, si Dios quiere, en programas subsiguientes. Ahora vamos a recordar lo que nos viene diciendo en este importantísimo capítulo, el Yoga de la Meditación, que es el objetivo de todas las prácticas espirituales, entrar en ese estado en el cual se elimina y se acaba el sufrimiento humano. Ese estado de meditación que conlleva luego la experiencia del samadhi, el estado supraconsciente de iluminación. Entonces, en el verso 3, que estudiamos el programa pasado, Krishna, que es el maestro espiritual, para aquellos que están tomando esta audición y no han estudiado todavía el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita quiere decir el canto del Señor. Gita quiere decir canto, Bhagavad, Señor. Y es una preciosa escritura en la cual habla Dios en la forma de Krishna. Krishna es uno de los principales avataras, encarnaciones de Dios que caminó sobre nuestra tierra hace 5.000 años y dejó una importantísima enseñanza en esta escritura. Y allí el Señor está hablando y le dice a Arjuna, Arjuna es el discípulo de Krishna principal que representa nosotros mismos. Arjuna somos cada uno de nosotros. Le dice Krishna a Arjuna, se dice que la acción es el medio para el sabio que quiere llegar al yoga. Cuando ese sabio ha llegado al yoga, se dice que el medio es la inacción o quietud. Este verso ya lo analizamos. Un breve repaso. Aquí Krishna nos habla que, bueno, y le dice a Arjuna que tú eres todavía un buscador. Cuando dice sabio que quiere llegar al yoga, bueno, es un sabio todavía no realizado. Es sabio en el sentido de que opta por emprender el camino espiritual y comienza a practicar, ¿verdad?, las instrucciones para llegar a ese estado de yoga. Yoga es el estado de unión, es ese estado ya de consumación, ¿verdad? Es el resultado del samadhi, fruto de la meditación. Allí vamos todos los buscadores, los que estamos emprendiendo, pero todavía no somos considerados lo que se llama yogarud. Yogarud quiere decir consumado en el yoga, que ya está instalado. Y entonces tenemos nosotros el medio para llegar a ese estado de yoga, es la acción, dice Krishna. ¿A qué se refiere con la acción? Se refiere al yoga de la acción, los cuales comprende el servicio, karma yoga, es el yoga de la acción desinteresada, que va a lograr que la mente se purifique, ¿verdad? Luego, paralelamente, en forma simultánea, practicar el yoga de la devoción, bhakti yoga, el yoga del servicio, que va a permitir que la mente se concentre a través de la oración, a través de los mantras, a través de las actos de adoración, rituales de adoración. Y luego practicar también simultáneamente el raya yoga, del cual parte fundamental es el hatha yoga, que es el yoga tal vez más conocido en Occidente, ¿verdad? Cuyo propósito principal y verdadero no es solo tener un cuerpo esbelto, saludable únicamente, sino que verdaderamente la verdadera importancia o meta del hatha yoga es lograr el raya yoga, que es el estado de completo control mental. Incluso el raya yoga es considerado un yoga de la acción porque tenemos que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Muchas veces hemos estudiado los yamas y niyamas, ¿verdad? Que son las conductas éticas y morales, son formas de actuar que tengo que tener éticas. Luego está el asana. En raya yoga tenemos que dominar la quietud para lograr luego poder quedarnos quietos para empezar el pranayama, la respiración, ejercicios de purificación a través de la respiración, que va a limpiar nuestros nadis, nuestros tubos por donde circula el prana, y luego entrar en un estado que se llama pratyahara, abstracción de los sentidos, que ahora vamos a ver en el siguiente verso que vamos a empezar a estudiar, es tan importante, ¿verdad? Y luego entrar en el estado de dharana, concentración, para luego entrar en ese flujo ininterrumpido de pensamiento divino, que es la meditación, para luego entrar en el samadhi. Entonces, para todo eso, si todavía no estamos consumados, no estamos establecidos en el yoga, el medio es la acción, tenemos que realizar prácticas, sadhanas. Pero, dice, cuando el sabio ya ha llegado al yoga, dice el verso 3, que ya lo analizamos, se dice que su medio es la inacción o la quietud. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Como el sabio que ya está establecido en yoga ya no tiene que hacer todos los preliminares por los cuales nosotros, los aspirantes, tenemos que disciplinarnos, comprometernos a realizar en forma ininterrumpida cada día, hasta que en un punto nuestra propia evolución, nuestra propia limpieza, purificación, nos va a colocar en un estado en el que ya lo único que tenemos que hacer es realizar, ¿verdad? Y ya ahí viene la verdadera quietud, el verdadero retiro. Ahí están los yoguis ya que están en las cuevas, en las Himalayas, en las montañas o en cualquier otro espacio de la tierra, pero sin involucrarse en ninguna acción, ni espirituales, digamos, ni siquiera, y tampoco mundanas, ¿verdad?, del mundo, que también son necesarias, ¿verdad?, las acciones en el mundo. son necesarias hasta cierto momento de nuestra evolución. Y después ya, cuando el yogi está en yoga realmente, cuando decimos voy a practicar yoga, el centro de yoga, en realidad, bueno, no quiere decir que ya esté establecido en el yoga, ¿verdad? El yogi ya no necesita hacer en realidad nada para llegar a ese estado, sino simplemente realizar. Y eso se realiza en la quietud total. Eso es el verso 3. En el capítulo, programa anterior, explicamos bastante más sobre este verso. Dedicamos un único capítulo, un único programa, ¿verdad?, al verso 3. Ahora vamos a trabajar con el verso 4. Vamos a cantarlo en sánscrito. Om yada hinendriyarteshu na karma swanushayate sarva sankalpa sanyasi yogarudasya tadochyate. Se dice que ha llegado al yoga el que no está apegado a los objetos sensibles ni a las acciones y ha renunciado a todos los pensamientos. Muy poderoso verso. En el verso 3 nos decía que para que la acción es el medio para el que todavía no ha llegado al yoga, pero que el sabio que había llegado al yoga, el medio es la inacción o la quietud. Ahora, ¿cuál es la cualificación? ¿Cuál es la marca, la seña de que un yogui ha llegado al yoga, ¿verdad? Está ya establecido y está ya apto para lo que llamamos la quietud, ¿verdad? ¿Cuál es la señal, verdad? Y ahora lo responde en este verso 4, ¿verdad? Lo dice maravillosamente, ¿verdad? Dice Krishna. Se dice que ha llegado al yoga, ese estado se llama Yogaruda. Yogaruda es el yogui que ha consumado, ha cumplido la meta de la unión, está establecido ya en la perfecta unión con el absoluto. Otro término para Yogarud, o aquel que está establecido en yoga, es lo que llamamos un Jivan Mukta. Jivan Mukta quiere decir un sabio liberado. Jivan Mukta quiere decir sabio liberado. Entonces dice Krishna, se dice que ha llegado al yoga, y aquí viene lo que nos cuesta tanto a nosotros, por lo tanto entramos no en la categoría de los que llegamos al yoga, sino de los que estamos en el camino, ¿verdad? Dice, se dice que ha llegado al yoga el que no está apegado a los objetos sensibles, ni a las acciones, y ha renunciado a todos los pensamientos. Fácilmente nos podemos situar en el lado de los que no llegaron al yoga, ¿verdad? Pero bueno, es la meta, por lo tanto tenemos que de a poquito ir desapegándonos, por eso Vairagya. Hay dos alas que son las que de a poquito nos van a ir elevando hasta convertirnos en un yogarut, un establecido en el yoga, y por lo tanto podamos trascender todos los sufrimientos. Y esas dos alas son Viveka y Vairagya. Lo llaman los medios para la liberación. Viveka, Vairagya. Luego viene Satsampat, el desarrollo de seis virtudes, y luego viene Mumushuktva, porque tenemos que tener un anhelo. Mumushuktva es anhelo ardiente, anhelo ardiente por llegar a ese estado de Yogaruda, de liberación, de unión. Pero los dos primeros son Viveka y Vairagya. Viveka es discernimiento, discernir entre Atman y Anatman, entre lo que es el ser y el no ser, en lo que es nitya y anitya, lo permanente y lo impermanente, en lo que es sat, entre lo que es sat y asat, entre lo verdadero y lo falso. El yogui tiene que desarrollar su buddhi, su intelecto, su mente superior, que ahora vamos a ver en el siguiente, en el 5, en el verso 5. Tiene que desarrollar su mente superior, que es tu mejor amiga, y la mente inferior es tu peor enemigo. Entonces tiene que desarrollar su mente superior para discernir entre lo verdadero y lo real, y siempre elegir lo verdadero, la práctica. Luego tiene que, lo que nos pide aquí como señal de un yogaruda, de un establecimiento en yoga, tiene que ir desarrollando el desapego hacia el mundo. Y, por supuesto, los objetos sensibles, que son los que nos expulsan hacia experiencias externas, sensoriales, y los que nos impiden entrar en ese estado de quietud. ¿Qué nos había pedido en el verso anterior? O nos había dicho que el sabio, que está ya en ese estado de samadhi, el medio para ese permanecer en ese estado es la quietud. Si no se queda quieto, ¿verdad?, y no renuncia a todo, no se desapega de los objetos sensibles, si está constantemente creando en su mente necesidades, deseos, ¿verdad?, su estado de samadhi no puede prolongarse o no puede... En realidad ya el yogui que ya está establecido en un estado de samadhi permanente ya puede moverse en el mundo incluso, ¿verdad?, porque está completamente desapegado de los objetos. Ya se libró del apego a los objetos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad? De a poquito, tenemos que ir desapegándonos lo que se llama los objetos sensibles. Y tenemos que también desapegarnos de las acciones. Nosotros vivimos completamente apegados, no solamente a los objetos, o sea, generando deseos y siempre queriendo obtener algo, sino que a las propias acciones. Y cada deseo en la mente es un movimiento que tengo que realizar, que eso se va multiplicando en otros movimientos, en otras acciones. Tal vez el estado de no deseo no es un estado accesible para nosotros actualmente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que de a poquito decir, bueno, de la lista de deseos que tenemos, que es muy grande, de a poquito ir viendo y discernir, a ver, ¿cuáles de estos deseos realmente son necesarios? ¿Cuáles de estas cosas que tengo que adquirir, ¿verdad?, por las cuales tengo que moverme, es necesario? Y de a poquito vamos a ver con fortaleza, con fuerza, con desapego, cómo puedo ir evitando involucrarme en acciones innecesarias o involucrando a la mente en deseos que no son realmente necesarios. Y de a poquito voy a ir viendo cómo me voy quedando cada vez con menos cosas, que de a poco voy sintiendo que realmente es muy poco lo que necesitamos, ¿verdad? Y que realmente lo que más necesitamos es ese estado interior, ¿verdad?, de comunión, de interioridad, ¿verdad?, de estar hacia adentro. Dice el verso, se dice que ha llegado al yoga el que no está pegado a los objetos sensibles ni a las acciones, y que ha renunciado a todos los pensamientos. Entonces, ¿cómo se puede uno desapegar de los objetos sensibles, ¿verdad? Se dice apegándose a la divinidad, a Dios, a los objetos que decimos sátvicos. Por eso es que el yogui, bueno, genera una relación con un aspecto de la divinidad que le llama Ishvara, se llama Ishvara, es Dios, es el absoluto que se encarna con una forma, ¿verdad? ¿Verdad? Y uno establece una relación, es lo que llamamos el apego a Dios. Sivananda dice, practica el desapego apego, como la mente, su naturaleza es apegada, se apega a todo. Bueno, no es que te vas a desapegar del mundo y quedar sin nada, al contrario, te vas a desapegar del mundo y quedarte con la esencia, de la cual este mundo se manifiesta, que es la divinidad, es Dios. Por eso, dice Sivananda en el comentario de este verso, no pienses en los objetos de los sentidos, los deseos morirán por sí solos. Simplemente a veces por inercia estamos constantemente pensando en objetos, en cosas, ¿verdad? Muchas veces lo que la publicidad lo que hace es eso, ¿verdad? Y para esto estudian mucho los publicistas, ¿verdad? Es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, despertar en las personas a través de mostrarte los objetos lo más tentador posible, el deseo por obtenerlos. Entonces, por eso una de las prácticas de desapego es pratyahara, ¿verdad? Que lo dice el Raya Yoga. Pratyahara quiere decir de tener lejos los objetos de los sentidos, y filtrar. Si uno se presta a estar constantemente escuchando cosas, escuchando la radio, solamente mantra FM se puede escuchar, eso sí, es así. ¿Pero por qué? Porque acá nadie quiere venderte nada, ¿verdad? No tenemos, no hay comerciales, no hay... No hay esas cosas mundanas, ¿verdad? Por eso es una radio magnífica, ¿verdad? Una radio espiritual, ¿eh? Como tendría que haber más, ¿verdad? Porque uno acá sí se llena de buenos pensamientos, ¿verdad? Pero lo normal es que salgo a la calle y todo me lleva a consumir, ¿verdad? A generar más pensamientos sobre objetos. Y a veces me entran simplemente porque yo no lo filtré y no practiqué el discernimiento. Realmente esto es necesario, voy a dejar que mi mente se involucre. Simplemente uno tiene que combinar allí la práctica de desapego, ¿verdad? Con la práctica de Jnana Yoga. Por eso los yogas en realidad se complementan, ¿verdad? Cuando estoy ante una publicidad, salgo por la calle y veo un cartel, no sé, lo que más me atrae o algo que quisiera, capaz que ni me atrae, pero me lo presentan de una manera que ya la mente se quiere involucrar. Entonces, bueno, utilizar los yogas, ¿verdad? Yoga de la acción. Ponerte a cantar un kirtan, un canto devocional. Ponerte a respirar concentradamente. O la técnica de Jnana Yoga, ¿verdad? Una de ellas es Neti Neti. Es una poderosa técnica de discernimiento, ¿verdad? Que decís esto no, esto no. Es como un mantra y una práctica de protección. Neti Neti. Neti Neti quiere decir esto no, esto no. Esto no me va a llevar, ¿verdad? A un bien superior, sino que me va a llevar a nada más que una experiencia sensorial momentánea que me va a dar placer en este momento, pero que me va a volver esclavo y me va a dar una motivo más de apego, ¿verdad? Entonces digo neti neti, esto no, y me coloco en el centro, ¿verdad? Entonces dice, el que, dice Sivananda, ¿verdad? No pienses en los objetos de los sentidos, dice Sivananda, los deseos morirán por sí solos. En la medida que, y no solamente se trata de eso, dice, ¿y cómo puedes dejar de pensar en objetos? Dice Sivananda. Sivananda contesta simplemente, pensando en Dios o en el yo. Dice, entonces podrás dejar de pensar en los objetos y te librarás de los pensamientos relacionados con ellos. Entonces ese pensamiento sobre Dios se concretiza a través del canto, ¿verdad? A través de la oración. Por eso Krishna va a decir en otro capítulo, en el capítulo 10, va a decir yajñanam yapa yajñosmi. De todas las prácticas, de todos los yajñas, yapa yajñosmi. Yo soy la práctica de la repetición del mantra yapa, que es Dios encarnado en una estructura de sonido, ¿verdad? Y es la técnica más poderosa en esta era. ¿Cómo puedo hacer para lograr avanzar en este camino, ¿verdad? Y de a poco ir desapegándome, no pensar en objetos sensibles. Bueno, tener siempre el escudo de la oración, el escudo del mantra. Y de esa manera puedo renunciar a los pensamientos a través del pensamiento. Esto es muy importante, ¿ven? Porque lo dice Krishna. Dice, se dice que ha llegado el yoga, el que no está pegado a los objetos sensibles ni a las acciones, y ha renunciado a todos los pensamientos. Entonces, ¿cómo se puede renunciar a todos los pensamientos? Quiere decir, ¿a cuáles hay que renunciar? A los pensamientos mundanos, que vienen de la mente inferior, a los pensamientos negativos, a las emociones negativas, que forman parte de la mente inferior, que se convierten en nuestro peor enemigo, que eso ahora lo estudiamos en el verso que viene. Entonces, ¿cómo renunciamos a eso, que es tan difícil? Trabajando, hay varias técnicas, ¿verdad? Pero una de ellas es llenando la mente de pensamientos divinos. Por eso es, no es el renunciar al pensamiento sin poder pensar, al contrario, es sublimando el pensamiento o la emoción negativa a través de mantra. Mantra es mananat trayate iti mantraha. Es una frase de los Vedas, mananat trayate iti mantraha. El mantra es mananat trayate, es aquel mananat pensamiento que trayate protege. Por eso no es renunciar a los pensamientos para quedarte sin nada, es renunciar a los pensamientos para generar el pensamiento de Dios, que es la mayor alegría y felicidad que puede tener un yogui. Es el pensamiento divino, del que florecen luego los estados de realización espiritual. Vamos a hacer una pequeñita pausa y pasamos al verso 5, que es muy poderoso.
Govinda Narayana, Gopala Narayana. comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
Continuamos, que estamos en el estudio del Bhagavad Gita. Hemos estudiado, antes de la pausa, el verso 4. Ahora vamos a entrar en el estudio del verso 5, que es un verso muy conocido. Lo vamos a cantar en sánscrito. Om Udharet Atmanatmanam Natmanam Avasadayet Atmaiva hyatmano bandhur Atmaiva ripuratmanaham. Que el hombre se eleve por su propio yo, que no se rebaje, porque este yo es su único amigo y su único enemigo. Aquí la palabra que se usa, ¿vieron? Udharet atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhur atmaiva ripuratmanah. Usa mucho la palabra en sánscrito atman. La palabra atman, según el contexto que se esté utilizando, significa el yo superior, ¿verdad? El atman, el ser. Pero también puede significar lo que llamamos la mente, que es el yo inferior. Incluso dentro de la mente hablamos de mente superior, que es la mente que está guiada por el Atman superior, por el ser, y la mente inferior, que es la mente asúrica, llamamos, la mente que nos llena de pensamientos negativos. Entonces depende del contexto, es que Atman va a querer decir el ser o Atman va a querer decir la mente, ¿verdad? Por eso aquí en la traducción se pone yo con mayúscula y yo con minúscula. Cuando se pone yo con mayúscula, está queriendo referirse al ser, al Atman como ser, y cuando está el yo con minúscula es el ego, ¿verdad? Es la mente compuesta del ego. Entonces dice que el hombre se eleve por su propio yo, ¿eh? Aquí está hablando del yo superior, el Atman. El Atman quiere decir ahora el ser. Que no se rebaje, quiere decir que no caiga, que no caiga, ¿verdad? De ese estado de elevación, que lo cual es el yoga. Dice, que no se rebaje, porque este yo, ahora se refiere a la mente, ¿verdad? Es su único amigo y su único enemigo. Entonces, esta es una gran verdad de la espiritualidad, ¿verdad? Y es que nosotros, nuestra mente, que es realmente un instrumento, ¿verdad?, que está en nuestras manos, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. De acuerdo a cómo utilicemos ese instrumento, ¿verdad? Es como si tuviéramos un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo lo podemos utilizar para cortar una verdura amorosamente y alimentar a alguien. Eso es nuestro mejor amigo. O, bueno, obviamente puede ser utilizado para dañar a alguien, para hacer daño a alguien. Eso es, la mente tiene esa misma capacidad, ¿verdad? Entonces dice algo muy poderoso, dice Udharet. Atman Atmanam. Udharet quiere decir elévate, ¿eh? Elévate. Elévate por tu propio ser. ¿Eh? Elévate. Es muy poderoso esta instrucción. ¿Eh? Nos está diciendo, progresa en el camino, elévate a ti mismo. Está diciendo, levántate por ti mismo. Tú tienes ese poder, ¿verdad? Y conviértete en un yogaruta. Conviértete, eso está en nuestro destino, ¿verdad? Hay una poderosa frase del propio Jesús, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? En Juan 14:12 dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, dice Jesús. Y después dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de elevarnos a nosotros mismos, porque está escrito, ¿verdad? Si lo pudieron otros seres llegar a esos estados de Yogarut, eso no es un estado excepcional, ¿verdad? Es el estado al que todos tenemos que llegar y vamos a llegar. Jesús dice incluso, ustedes harán cosas más grandes de las que yo hago. Pero, ¿qué tienen que hacer? Creer en ustedes. Él en realidad dice creer en mí. Cuando habla del mí, dice el ser. Está hablando del ser. En los avatares, como Jesús, como Krishna, cuando ellos dicen yo soy el camino, yo soy la luz, están hablando desde el ser. Ese mismo ser que somos nosotros. Solo que nosotros todavía no lo podemos realizar y muchas veces ni siquiera lo creemos, ¿verdad? Por eso entonces hay que proyectar y pedir la ayuda de un ser superior, como un avatara, como un Ishwara, como Dios personificado, a través de la oración, esa es la invocación superior, y creer, ¿verdad? Uno tiene que creer. Pero a su vez se dice que el avatara o el guru, que son intermediarios importantísimos, que son indispensables para la realización, no pueden hacer el camino por nosotros. Por eso acá Krishna dice, elévate por ti mismo, ¿verdad? Que el hombre se eleve por sí mismo, por el ser, porque está dentro de él. No podemos depender de la ayuda de otros. O sea, es muy importante pedir ayuda en el camino espiritual cuando la necesitamos, pero a su vez tenemos que entender que la verdadera ayuda viene de nosotros mismos. Hasta que realmente nosotros no estemos convencidos y de nuestra propia potencialidad, no vamos a poder elevarnos. Se dice, si uno está hambriento, bueno, alguien puede enseñarme a cocinar, a preparar alimento, ¿verdad? Pero no puede comer por mí. Eso es lo que se dice en referencia también al gurú. El gurú o la divinidad puede mostrarme el camino, pero soy yo mismo que tengo que comer, que tengo que practicar, ¿verdad? El gurú puede darnos enseñanza, puede darnos su padella, que es enseñanza espiritual, pero nosotros mismos tenemos que ponerla en práctica y practicar. Se dice el gurú es como las enseñanzas, las escrituras, son como los señales que hay en el camino. Cuando yo voy en la ruta y tengo que ir a un destino, bueno, voy a ver señales, carteles que me van a decir diríjase hacia acá, doble hacia acá, vaya hacia allá. Eso van a ser señales. Pero yo tengo que hacer el camino, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo me bajo del auto y me abrazo a ese cartel y me quedo ahí en el cartel apegado al cartel? No avanzo, ¿verdad? Lo mismo se dice con el gurú. No, de nada vale estar apegado al gurú, ¿verdad? Si yo no practico. Es como si abrazara ese cartel sin moverme. Por eso muchas veces los grandes maestros, bueno, practican un desapego con el discípulo y lo hacen practicar, no quedar apegados, sino que ellos mismos se pongan en práctica, ¿verdad? Que ellos mismos se pongan a practicar. Entonces debemos nosotros tomar en nuestras propias manos el progreso espiritual y elevarnos confiando en que todo el potencial está en nosotros, sin dejarnos que la mente nos rebaje, la mente inferior. Por eso dice que no se rebaje, porque siempre va a haber un maustrito interno, esa voz que proviene del manas, que es el aspecto inferior de la mente, que nos va a llenar de negatividad, de pensamientos viciosos. Eso es lo que llaman las impurezas de la mente, que obviamente juegan un papel importante en nuestras vidas y muchas veces nos conducen, ¿verdad? Gobiernan nuestras vidas por etapas. Y ahí es cuando la mente se convierte en nuestro único enemigo. En realidad los enemigos en yoga se dice están adentro, no son cosas externas. Provienen de nuestras propias impurezas mentales. Y se dice que debemos siempre elevarnos invocando esa potencialidad interna que hay y ponernos en práctica, ¿verdad? Se dice, nosotros debemos tomar por nuestras propias manos el progreso espiritual. Está en nosotros. Sí, tomar todos pedir todas las ayudas, estar principalmente en buena compañía espiritual. Cuando uno no está en buena compañía, el aspecto inferior del otro se suma al mío. Por eso es tan importante lo que llamamos en yoga satsanga. A veces no podemos, satsanga quiere decir asociación positiva espiritual. Tenemos que hacer satsanga con nuestra propia mente, quiere decir desasociarnos de la mente inferior, no escucharla, transmutarla, invocando y elevándonos por nuestro propio yo, el yo superior, asociándonos siempre con lo divino. Muchas veces como ese divino en nosotros todavía no está despierto, en todos está potencial, todavía no está despierto, lo que tenemos que hacer es irnos y asociarnos con seres que ya lo tienen más despiertos, porque la mente imita, ¿verdad? Si yo estoy con un grupo de personas negativas, ¿verdad?, que se ponen a insultar, a golpear, a pegar, ¿qué vamos a hacer? Nuestra mente imita. Una vez contó Swami Vishnu, propio Swami Vishnu, ¿verdad?, que para nosotros es un gurú, él muchas veces nos contaba sus aspectos negativos para darnos cuenta de que él estuvo en nuestro estado, ¿verdad? Y cómo se pudo convertir en eso, en un yogarú, en alguien que llegó a un estado de yoga. Él dijo una vez estaba caminando por la calle cuando era jovencito, pero ya cuando estaba en un camino, en una búsqueda espiritual, y de repente vio que en la vereda enfrente había una multitud. Y bueno, colocó su mente en eso, ¿bien? Se distrajo. Por eso dice, no te distraigas, seguí tu camino, ¿verdad? Y seguí concentrado en la divinidad, en lo positivo. Pero él se distrajo en ese instante y le dio curiosidad a ese grupo de gente que estaba allí. Y bueno, mira y de repente ve que la gente estaba gritando. Y bueno, decidió cruzar la vereda para ver qué estaba pasando. Y la gente no solamente estaba gritando, sino que estaba tirando piedras porque era una manifestación política en la India, ¿verdad? Que también las hay. Y esa gente estaba enardecida contra otro grupo y estaban tirando piedras. Y Swami Vishnu nos dijo que cuando menos lo quiso saber, él estaba tirando piedras junto con el grupo. Eso es para hacernos entender lo que es la mente de influenciable, ¿verdad? Incluso si no lo deseamos, la mente, cuando se asocia negativamente, termina actuando de esa manera, simplemente porque allí está también tu enemigo, tu propia mente. Y por lo contrario, si tú te asocias, tenés satsanga, por eso se dice la base de la evolución espiritual, es la asociación espiritual, crearte un espacio espiritual en donde tú vayas, como este momento, esta audición, ¿verdad? Estamos tal vez entre la semana con cantidad de cosas, asociados con cosas negativas, y entramos en un ciclo negativo que nos estamos rebajando nosotros mismos, como dice el verso, que no se rebaje. Entonces necesitamos tener un mensaje positivo. Por eso, bueno, si no puedo ir físicamente a un lugar donde hay satsang, donde hay encuentro espiritual, bueno, prender Mantra FM, que aquí tienen audiciones auspiciosas, ¿verdad? Entonces uno va a tener un alimento que, bueno, le va a empezar a ayudar a conectarse con el ser. Y poco a poco, allí uno se va elevando, acudiendo a ayuda externa, pero siempre sabiendo que tiene que depender de uno, ¿verdad? Uno no tiene que postergar ni esperar que llegue una gracia poderosa de arriba, sino tiene que uno dar los pasos, aproximarse, ¿verdad? Dar las señales, y después en forma conjunta, ¿verdad?, se va dando ese progreso espiritual, ¿verdad? Uno tiene que tomar el progreso espiritual por las propias manos y no caer un instante, ¿verdad? Practicar absolutamente todos los días, no importa que uno esté en un momento bajo, en un momento malo. Muchas veces los aspirantes vienen y nos dicen: no, yo no tengo tiempo para practicar, o hace mucho que no puedo practicar. ¿Y por qué? Le preguntamos: no, porque no tengo tiempo, el trabajo está muy difícil, la situación económica. Bueno, justamente, ¿verdad? Es por todo eso que uno no puede permitir que la mente inferior se convierta en el peor enemigo y le ponga obstáculos, ¿verdad? Uno tiene que practicar, ser responsable por su propio camino, ¿verdad? Y a su vez, bueno, se dice tomar todos los recaudos, ¿verdad? Se dice que caer en el camino espiritual no es lo malo, ¿verdad? Lo malo, y no hay falta en ello. Cuando uno, bueno, tiene como una recaída, tiene una algo que lo saca del camino, eso no es la falta. La falta es permanecer en eso, ¿verdad? Y no, bueno, arrepentirse espiritualmente, sanamente, y empezar de nuevo la práctica, ¿verdad? Trabajar una y otra vez. No dejar que uno se rebaje a uno mismo, ¿verdad? Sino que acudir y se eleve uno por uno mismo. Dice el verso que el hombre se eleve por su propio yo. Ese yo es el Atman superior. Que no se rebaje. Porque este yo, refiriéndose a la mente, es su único amigo. La mente, cuando está asociada con la divinidad y con su propio discernimiento, es tu único amigo, y la mente es tu propio enemigo, ¿verdad? Dice Sivananda, practica yoga. Esto es lo primero. Cuando me pongo a practicar todas las prácticas, desde el Hatha Yoga hasta el Karma Yoga, servicio, pasando por el Bhakti, por la devoción, ¿verdad?, el Jnana, el discernimiento, se convierte en tu propio amigo. Dice, disciplina la mente y los sentidos. Elévate, dice Sivananda, consigue la perfección en el yoga. Sabemos entonces que ese estado no es algo para el otro, para un iluminado, no es algo inalcanzable, es algo totalmente alcanzable, pero como decía Jesús, que dijimos, nosotros tenemos que invocar, que pedir en el nombre de Dios, y a su vez nosotros trabajar, no quedarnos solamente en eso, esperando, sino dar los pasos de la práctica todos los días. Sivananda dice, brilla gloriosamente como un yogui perfecto y dinámico. No te hundas en el océano de la mundanidad y la transmigración. No te conviertas en una persona de mente mundana. Es muy fácil hoy día, realmente con toda la negatividad que hay externa, si nosotros nos dejamos influenciar por eso, caer, ¿verdad? No te vuelvas un esclavo de la lujuria, la codicia, la ira. Estos son los enemigos verdaderos que están en la mente inferior. Se llaman las malas, lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Kama, Kroda, Loba, Mado, Moha, Matsaria. Kama, la lujuria; Kroda, la ira; Loba, la avaricia; Moha, el engaño; Mada, la envidia; Matsaria, la soberbia. Todas nacen de kama, que es el deseo lujuria. No te vuelvas un esclavo, trabaja con lo opuesto. Empieza a vencer, ¿verdad?, la lujuria con el autocontrol, ¿verdad?, la ira a través del perdón, de la paciencia, ¿verdad?, de la tolerancia. Esto se llaman los opuestos, ¿verdad?, las cualidades divinas que están en ti latentes, que son parte del Atman y que te van a ayudar a elevarte, ¿verdad? Trabaja con los opuestos. Dice Shivananda, elévate sobre la mundanidad, divinízate y llega a la divinidad. Tú eres tu único amigo, tú eres tu único enemigo. No hay que echar la culpa a nadie, ¿verdad? De nuestro estado actual, tenemos que reconocer que el estado actual es fruto de nuestras propias acciones, ¿verdad? Y a su vez, el transformarlo también va a ser fruto de nuestras propias acciones, de nuestra propia sadhana. Los llamados amigos mundanos, dice Shivananda, no son tus verdaderos amigos. Por eso tenemos este gran canto que dice: Tuameva mata, chapita, tuameva, tuameva bandush chasaka, tuameva, tuameva vidya, dravinam, tuameva, tuameva sarvam mama deva deva. Tuameva mata, tú solo eres mi madre. Chapita, tuameva. Solo tú eres mi padre. Tuameva bandusha, acá viene. Solo tú eres bandush. Bandush es mi amigo. Solo tú eres dravinam, mi riqueza. Y mi sabiduría. Solo tú. Se refiere al ser, a la mente superior, que es tu verdadero amigo, cuando está asociada, y se refiere también a ese ser exterior, digamos, que es Dios, que es la divinidad. Ese es el verdadero amigo al que tenemos que invocar. Los amigos terrenales, bueno, a veces pueden ser ayudas, pero en realidad otras veces se pueden convertir en situaciones complicadas. Shivananda reivindica, por supuesto, la amistad, pero no la dependencia, ¿verdad? Cuando dependemos de otro, realmente no vamos a encontrar la respuesta espiritual. Podemos encontrar ayudas menores, superficiales, ¿verdad?, que también son importantes, pero la única verdadera definitiva espiritual está en ti mismo, en tu interior y en la divinidad, ¿verdad?, en Dios. Por eso, solo tú, dice, eres mi verdadero amigo, dice este canto, Tuameva Mata, que es un precioso mantra, ¿verdad? Hay muchas versiones, Tuameva Mata. Dice Shivananda, los amigos y los enemigos no están afuera, solo existen en la mente. La mente es la que convierte a un enemigo en un amigo y viceversa. Todo está en la mente, ¿verdad? Por eso el cambio interior es lo que hace la gran diferencia. Por lo tanto, solo el yo es tu amigo. El yo se refiere ahora al ser, el yo con mayúscula. Y solo el yo inferior con minúscula, tu enemigo. La mente inferior o impura es tu verdadero enemigo porque te ata a la mundanidad. La mente superior o pura es tu verdadero amigo porque te ayuda a conseguir la liberación. Entonces vamos a quedar en este estudio, el verso 5. El programa que viene vamos a continuar con el verso 6 y más adelante que siguen preciosas instrucciones de nuestro querido maestro Krishna, nuestro verdadero yo, el yo superior. Saludos a todos. Entonces queremos adelantarles para ya crearles la semillita positiva, que tenemos una preciosa sorpresa y visita, que es la visita de Swami Nirliptananda, que es el vicepresidente de la Divine Life Society, que está ahora en Argentina, en Santa Fe, visitando un centro de una señora devota en Santa Fe, y por gracia de Dios hemos podido conseguir que venga a visitar el Centro Shivananda de Buenos Aires, y va a ser el miércoles 2 de mayo a las 20:30, va a dar un satsang, y el jueves 3 de mayo a las 20 horas va a dar una conferencia. Y el jueves 3 a la mañana, si Dios quiere, va a estar aquí en Mantra FM compartiendo con Swami Nirliptananda, que es realmente la energía de Shivananda puesta aquí. Él es el vicepresidente, uno de los sucesores, ¿verdad?, espirituales y también, por supuesto, políticos, en el sentido de la dirección de la Divine Life Society, que es la escuela, el centro espiritual donde se inspira esta escuela nuestra aquí en Buenos Aires, el centro de Yoga Shivananda. Así que estamos muy contentos. El encuentro que viene vamos a hablar de Gita y tal vez hagamos alguna pequeña historia de cómo llegó Yoga Shivananda a Sudamérica,
¿verdad? Y bueno, también trayendo este precioso momento en el cual vamos a tener a un representante de la Divine Light Society. Así que les creamos allí la semilla para que todos, va a ser las actividades gratuitas y van a estar posteadas en nuestras páginas, ¿verdad? En el Facebook de Sivananda y también en la web. Bueno, vamos a despedirnos con Maham Mrityunjaya Mantra, el mantra poderoso para la sanación, para la paz y para la liberación. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Babandhanan Mrityor Mukshiyamam Vridhat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Babandhanan Mrityor Mukshiyamam Vridhat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Babandhanan Mrityor Mukshiyamam Vridhat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Que todo el mundo alcance paz y sabiduría.
Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva.